podcast de Principia.
Ojos matemáticos para narrar el viaje de una vida. Una adaptación del texto homónimo de Patricia Ruiz Guevara para Principia Magazine, temporada 6, episodio 1. Con ilustración de Cristian Pineda.
La vida es un viaje de los sentidos. Ulises volviendo a Ítaca con olor a mar. Phileas Fogg dando la vuelta al mundo y regresando con el sabor de las especias de la India. García Lorca poetizando Nueva York y su sonido frenético. El Londres de Ramanujan y el tacto de las pizarras donde escribió teoremas que cambiaron las matemáticas. Uno puede elegir qué viajes va a vivir, pero a veces el destino truca nuestros sentidos. La vida de Alfonso Corominas es un viaje a través de la palabra. Si su existencia le pasara en un instante por delante, no vería una sucesión de imágenes, sino de relatos, de historias verbales, de sonidos y sensaciones. Una manera de mirar al mundo como si lo estuviera leyendo con unos ojos muy especiales que observan contando letras y números. Existe un agujero de gusano entre su oído y el pasado. Por eso, en su vida se confunden a veces, como en la buena literatura, realidad y ficción, personajes que existieron e inventados, asincrónicos y contemporáneos, con los que charlan y que le conocen. Así narra, así viaja, así vive. A través de esos testimonios, imaginando, podemos conocerle.
Corominas es un matemático que hace real su mundo invisible, Leonhard Euler. Muchas veces me pregunté si la ceguera contribuyó, de alguna manera, a intensificar mi visión matemática del mundo. Sí, impulsó mi prolífica carrera y me ayudó a descubrir tantas propiedades del número E, conocido por mi apellido como el número de Euler. Unas fiebres de joven y más tarde las cataratas me quitaron la vista. Eso no me impidió tampoco escribir la fórmula más hermosa jamás concebida. Para atisbar la belleza de las matemáticas no hace falta ver. Alfonso Corominas lo sabe. Las eligió porque quería conocer la ciencia con cierta sistematización, no exenta de obstáculos. La retinosis pigmentaria que heredó le dejó prácticamente ciego a los 20 años, pero se afanó en terminar la carrera que había empezado en la Universidad Complutense de Madrid, tan lejos en espacio y tiempo de la Suiza donde yo estudié, pero tan cerca. Las matemáticas se le dan bien a Corominas. Consiguió terminar sus de estudiarlas utilizando un magnetófono y cintas de cassette. Ojalá hubiera existido en mi época. Imagina aprender todos los teoremas sin poder escribirlos. Lo consiguió. Corominas dice que la abstracción la aprendió de las ciencias exactas y no de la ceguera. Ellas le ayudaron a conocer un mundo invisible y a entender las distancias, que en matemática a veces son distintas. Hay espacios donde la distancia euclídea, la que rige nuestro mundo, no impera. Por ejemplo, los espacios normados de Banach o los de Riemann. Conceptos matemáticos elevados que sirven para ver más allá del universo en el que vivimos. Las matemáticas pueden ser áridas, pero también intuitivas. A él le fascina la inteligencia apabullante de Newton, la teoría de grupo que relató Galois antes de morir en un duelo, las aseveraciones convencidas de Cauchy. Corominas estudió matemáticas comprobando que le iban a abrir la mente para dilucidar mejor el mundo.
Lo de las matemáticas, muy bien, pero mira, me dijo que lo primero que quiso ser fue director de cine. En fin, ya lo resumió mi colega Frank Capra. El cine es uno de los tres lenguajes universales. Los otros dos son las matemáticas y la música. El caso es que unas cosas y otras llevaron a Alfonso a trabajar como informático en Caja Madrid. Vaya, que tuvo una carrera meteórica y llegó a ser director de sistemas de información. Toda la base operativa del banco estaba en sus manos. Ahora está jubilado y se dedica a escribir. Él siempre me dice, para que yo lo entienda, que un ordenador es una máquina tan tonta como una lavadora. Eres tú el que tiene que conseguir comunicarse con ella, como yo me comuniqué con mi cámara. Para eso usaba él las matemáticas en el banco, para entender los lenguajes de programación, abstraer problemas y diseñar modelos. Se ha pasado la vida hablando, sin callar, también con las máquinas. Hacer eso sin ver es bien difícil, y a Alfonso le tocó vivir en directo un documental de la historia de la computación. Lo filmó con sus experiencias. Primero los terminales en blanco y negro que le lanzaban letras fosforescentes y conseguía ver con un optacón, un convertidor táctil. Pasaba una cámara por el texto que le devolvía la letra en forma de vibración en el dedo índice, como si un zumbido replicara su relieve. Después llegaron los ordenadores a color que usaban gráficos. Eso lo complicó todo, hasta que aparecieron los actuales. Fue una de las poquísimas personas ciegas que trabajó de informático en aquella época. Mientras, seguía dándole al tintero, a su vertiente más poética. ¿Hay algo más matemático que un poema, con sus métricas y su cadencia? También escribió, como favor, alguna obra teatral, pero es que Alfonso vivía casi metido en un teatro. Para agudizar la escasa visión que le quedaba, que resistía a duras penas cuando había muchísimo contraste a su alrededor, le fabricaron una especie de escafandra de madera, como la concha de los apuntadores.
Esa caja oculta en el suelo a través de la que daban instrucciones a los actores. Escondido en su propio teatro, a merced de la oscuridad, conseguía enfocar un poco más.
A mí me honró llevándome a hablar, discutir y opinar con él en su primer libro, Viaje a la luz, paseo con Hitchcock por Córdoba y Granada. Yo lo hubiera honrado grabando una película de su vida.
Well, I guess I can't be lucky every day. Forget I call.
Yeah, I sure feel sorry for you, Gosson.
La ventana indiscreta de un matemático que escribía versos en un banco.
Alfonso recoge el color que no ve a través de las palabras. Jorge Luis Borges. Mi lento viaje a la ceguera me une a don Alfonso, así como nuestra pasión por la escritura y nuestra debilidad por las matemáticas. Dicen que mis historias me acerco sin saberlo a tecnologías que aún no existían, como Internet, y que mis conocimientos matemáticos inundaron muchos de mis relatos, desde el Aleph hasta el jardín de senderos que se bifurcan. En don Alfonso también confluye todo ello. Una vez me confesó que la ceguera le había cortado las alas con la escritura, menos durante un tiempo. Que quedarse ciego es como volverse analfabeto, que no analfabestia, porque él se había leído mucho y había bebido de la jarra infinita de la cultura. Cuando se reencontró con los libros, a través de distintos formatos para ciegos, volvió a posar su mirada en la pluma, su pasión de toda la vida. Escribir está indisolublemente relacionado con leer y con vivir. Y para vivir hay que viajar. Su primer libro con Hitchcock es una postal donde el sentido de la vista no participa. Córdoba y Granada se perciben a través del oído, el olfato y la piel, y de la percepción de los demás, de lo que lee, de la esencia cultural de la ciudad. Don Alfonso añade color con esos detalles en los que alguien que puede ver no se fijaría. ¿Cómo suena la forma de andar de las cordobesas? La atmósfera que se crea en el patio de los leones, rodeado de voces extranjeras que transportan otra época. Las sensaciones enriquecidas de otros que lo han narrado antes que él y a las que don Alfonso aporta olor. Escribir es mirar con palabras. Describir es mirar con adjetivos.
Él mira el mundo de otra manera, como yo no puedo verlo, Ana Ozores. A Alfonso le nacieron en Oviedo en 1953. A mí, unos 70 años antes en Vetusta, que, siendo claros, viene a ser lo mismo. Es un hombre divertido, risueño y hablador al que le gusta la vida. Me eligió a mí y a otras cuatro mujeres de la literatura del siglo XIX para contar nuestra historia y la suya en su pentalogía Ellas nunca me habrían querido. Y qué emoción. La cosa es que él había leído lo que Leopoldo Alas escribió de mí. También la de Madame Bovary, Ana Karenina, Effie Briest y la de Luisa en El primo Basilio. Flaubert, Tolstoy, Fontane, Queiroz y Clarín nos narraron en torno a historias de adulterio. El bueno de Alfonso nos recuperó para llevarnos de viaje con él. Eso nos permitió a ambos volver a Oviedo, a la ciudad que vio con sus propios ojos antes de quedarse ciego. Eso le fastidió un tanto, la verdad. No poder volver a ver lo que ya conoció, ni gana. Desde los 10 años vive en Madrid, pero viaja mucho. En sus novelas me dice que funde nuestra historia con la de la ciudad donde nos inventaron, con su experiencia como viajero y escritor. A veces nos cuenta cosas matemáticas que se le vienen a la cabeza y nos cuesta un poco entender. Por ejemplo, cuando visitó Berlín, a Effie Briest le explicó que los palacios de Potsdam y la zona comercial Sony Center eran parecidos geométricamente. No tienen nada que ver. Los unos son del principio del siglo XX y los otros del año 2000. Pero él escuchó, eso dice, cómo las estructuras eran parecidas. Qué sé yo, de esas cosas solo se da cuenta él. Yo le digo que se traiga un ten con ten, porque habrá gente que no lo entienda. Bueno, después de conocerle y de unir su camino al mío, creo que sí. De fijo, todas la habríamos querido.
Las matemáticas y la literatura se unen en su vida. Sofía Kovalevskaya. Cuando piensa en Millán Azores, Alfonso Corominas siempre se regodea en los azares de la vida y la literatura. Dice que la de la regenta parece una historia real y la mía de ficción. Y es que yo tuve que luchar contra el machismo de una época que no me permitía estudiar matemáticas, pero mis investigaciones me llevaron a ser la primera catedrática de Europa. Las matemáticas a mí me sirvieron, por ejemplo, para estudiar los anillos de Saturno. A Corominas le ayudaron especialmente a medir, a interiorizar la idea de cantidad y tamaño hasta el punto de poder observar a través de ello. Corominas no podría ver una fotografía de mi Rusia natal ni admirar con la vista los edificios de la Plaza Roja, pero sí puede contar los pasos que da de un extremo a otro, cuántos recovecos tiene o la duración de un trayecto en taxi hasta allí. Yo en algún momento también me dediqué a la escritura, como él, publicando en revistas y periódicos. Corominas coincide conmigo en no entender la separación entre letras y ciencias. Con las matemáticas se puede ordenar todo, hasta el hilo argumental de un libro. Identificar las partes de una historia, dividir en secciones un problema, señalar qué es lo esencial y lo importante. Es el mismo idioma.
Un ingeniero inglés de vacaciones en Francia.
Alfonso Corominas ha emprendido a lo largo de su vida muchos viajes. Todos ellos los ha afrontado sin poder ver, pero con la literatura y las matemáticas como compañeras de aventuras, agudizando sus sentidos y dándole sentido a toda su agudeza como científico y como escritor. En Rusia decimos que la palabra es plata y el silencio es oro, pero en Corominas cada frase cuenta una historia de valor infinito, como las matemáticas.
Después de Waterloo, descubre los telares, mecanismos programables, e imagina hilos de operaciones calculadas en patrones bordados.
En este episodio han participado Alfonso Corominas como él mismo, Miguel Morales como Leonard Euler, Carlos Corominas como Alfred Hitchcock, Juan Escaliter como Jorge Luis Borges, Patricia Ruiz Guevara como Sofía Kovalevskaya, Sonia Monreal como Ana Ozores.
Entradilla por Eloy Bernal.
Tema musical, historia del mundo contada por las máquinas, de Hidrogenés, del álbum Un dígito binario dudoso. Dirección y guión por Enrique Royuela. Edición y ambientación sonora por Sonia Monreal y Enrique Royuela. Ojos matemáticos para narrar el viaje de una vida. Una adaptación del texto homónimo de Patricia Ruiz Guevara para Principia Magazine, temporada 6, episodio 1. Con ilustración de Cristian Pineda.
Míranos, un podcast de Principia.
Fuera de control, necesitará un ordenador, una sociedad en constante expansión, necesitará un ordenador, un mundo fuera de control, necesitará un ordenador, una sociedad en constante expansión, necesitará un América, nuevos y más grandes estados y más grandes mercados, nuevos negocios y más grandes, y nuevos y más grandes estados y más grandes y nuevas guerras necesitan nuevas máquinas más rápidas. 18 millones de bombillas, un árbol de Navidad dibuja la silueta de la bomba atómica. El ejército demandaba máquinas de precisión. calculadoras monstruosas.